La microhistoria aborda la comprensión de los grandes acontecimientos del pasado a través de estudios locales, de aspectos parciales o de personas que quizás no han tenido una posición especialmente relevante. Hoy vamos a adoptar esta perspectiva, la perspectiva de la microhistoria, para acercarnos a la Segunda Guerra Mundial a través de personas de origen vasco y navarro que desempeñaron papeles secundarios, pero en ocasiones trascendentales para el desenlace de las operaciones militares. A descubrir y a salvar del olvido las biografías de estas personas se dedica la Asociación Sancho de Beurco, con uno de cuyos responsables vamos a charlar en esta ocasión, en esta sección de Eusko Ikaskuntza. Pedro Oyarzábal es doctor en Ciencias Políticas y Estudios Vascos por la Universidad Norteamericana de Nevada, en Reno. Desde hace dos décadas, su trabajo se centra en la investigación y consultoría sobre políticas públicas, diásporas y nuevas tecnologías, y sobre memoria social e histórica, con especial énfasis en el caso vasco. Es autor de más de una veintena de publicaciones y socio de Eusko Ikaskuntza. Hola, Pedro, arratsaldeón.
Hola, Eva, ¿qué tal estás?
Podríamos empezar, si te parece, hablando de los objetivos de la Asociación Sancho de Beurco. Sí. ¿Cuáles son las actividades que desarrolláis?
Bueno, pues realmente la Asociación Sancho de Beurco, el CARTEA, sus objetivos son los de investigar y preservar la historia de la participación vasca, tanto en la Guerra Civil como en su evolución en la Segunda Guerra Mundial. Con especial énfasis en la divulgación, ¿no? Y otro hecho destacado también de la asociación es el uso de la recreación histórica en la ilustración de algunos libros, de algunos momentos históricos, de artículos, etcétera, como puede ser pues los últimos que se han realizado sobre las milicias antifascistas vascas o perfiles más destacados dentro de la Segunda Guerra Mundial, como el de Albert Paguaga en Iwo Jima.
En el blog Fighting Basque, Ecos de dos guerras, 1936-1945, pues descubrimos historias muy curiosas sobre las temáticas que nos ha comentado Pedro. Concretamente, nos ha permitido descubrir a un grupo de jóvenes de origen vasco que tuvieron una importante misión durante la Segunda Guerra Mundial en el lejano Oriente. Vamos a empezar, Pedro, si te parece, situándonos en el contexto de aquel momento, cuando Japón, que estaba en guerra contra China desde 1937, ataca a la base naval norteamericana de Pearl Harbor en Hawái e invade las posesiones británicas en Hong Kong, Malasia, Singapur y Birmania. Es el momento en el que para Estados Unidos se abre también el frente asiático. ¿Cuál es el contexto en el que se produce todo esto?
Pues perfectamente explicado, Eva. En el 37 Japón inicia una guerra con China y desarrolla una carrera imparable de corte imperialista, ¿no? Y ya tras la involucración de Estados Unidos en la guerra, con el ataque sorpresa a Pearl Harbor en Hawái, Estados Unidos se ve envuelto en esta Segunda Guerra Mundial y Japón continúa respondiendo con la invasión de Filipinas y la captura de diferentes posesiones coloniales, ¿no? entre los que se encuentra Birmania, hoy en día Myanmar. El ataque a Pearl Harbor pues respondía a Estados Unidos en su ayuda logística a China y Holanda y el Reino Unido, que inician un bloqueo también del petróleo a Japón. En Japón no se ve más que obligado a lanzar este ataque en diciembre del 41 y continúa después expandiendo su control a las diferentes posesiones coloniales occidentales en el sureste del Pacífico.
Birmania tenía una importancia capital como plataforma para abastecer China, que recordamos estaba invadida por Japón, y también para el suministro de materias primas esenciales para Occidente. ¿Cuál era el valor geoestratégico de lo que hoy en día es Myanmar?
Bueno, realmente Birmania, con la invasión de Birmania, ¿no?, cae en abril del 42, se inicia lo que se denomina el Gran Teatro de Operaciones Militares de China, Birmania, India, y es la gran guerra olvidada de la Segunda Guerra Mundial. Y no podemos olvidar que casi cerca de 4 millones de chinos y japoneses, soldados chinos y japoneses, perdieron la vida, y entre 10 a 25 millones de civiles chinos murieron. La invasión de Birmania por parte de Japón tenía dos objetivos muy claros. Uno era la obtención del caucho natural. El 90% de toda la producción del caucho natural crecía en un radio de 15 grados de Singapur, que también caería en manos japonesas, ¿no? El segundo objetivo, como has mencionado, era cortar los suministros a China que se realizaban a través de la famosa carretera de Birmania, que se construyó en el 38 y que tenía una longitud de unos 1.154 kilómetros entre Rangún y la provincia de Yunnan en China. Y a raíz de la caída de Rangún en marzo del 42, la única alternativa que tenían para salvar a China en su lucha contra el invasor japonés era el establecimiento de un puente aéreo, el famoso puente aéreo entre Asan, la India, y Kunming, en esta provincia de China de Yunnan, y atravesando el extremo oeste del Himalaya, una ruta de unos 800 kilómetros. Y es en la que nosotros contextualizamos la participación vasco-americana en la Segunda Guerra Mundial en este pequeño artículo del blog de Ecos de Dos Guerras.
El sendero de aluminio, ¿por qué se le llamaba así?
Bueno, que realmente la travesía del extremo oeste del Himalaya fue bautizado por los propios pilotos aliados como la joroba, ¿no? The Hump, y que fue inaugurada en abril del 42. Pero, tristemente, fue también conocida como el sendero del aluminio por los restos de aviones a lo largo de la ruta debido a los numerosos accidentes aéreos que tuvieron.
Bueno, vamos a conocer a los protagonistas de esta historia que nos contáis en el blog. Cuatro jóvenes norteamericanos de origen vasco que participaron en una gran operación militar atravesando en aviones la muralla del Himalaya. ¿Quiénes fueron?
Bueno, son cuatro jóvenes espectaculares como el resto de esta generación, ¿no? Fueron protagonistas de un hecho histórico, quizás uno de los más importantes en la historia contemporánea, como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De casualidad, estos cuatro jóvenes que hemos identificado en nuestro proyecto de investigación sobre la participación vasco-americana bajo la bandera estadounidense, venían los cuatro del condado de Humboldt, en Nevada. Eran euskaldunes, de padres inmigrantes, y teníamos... Tenemos a dos nacidos en la misma localidad en 1919, como son los sargentos Santiago Arriola Onaindia, que voló unas 100 veces a través del Himalaya, o Joseph Malasechevarría Plaza, que recibió incluso la estrella de bronce por su participación en la guerra, y más aún teníamos a Domingo Aranguena Bengoa, tomó parte en la búsqueda de los tripulantes desaparecidos sobre la cordillera Himalaya. Se estima que las pérdidas fueron de casi de 1.700 tripulantes y pasajeros y unos 600 aviones. Unos 1.200 de todos estos pudieron ser rescatados gracias a la labor emprendida por el alto mando mayor de Estados Unidos, y entre ellos participó en esta búsqueda Domingo Aranguena. Y por último tenemos al sargento John Montero Videgaray, que era un artillero del avión B-29, el Stokes Rocket, del mítico capitán Marvin Stokes, y desgraciadamente desapareció sin dejar rastro en el Himalaya en junio de 1944 y falleció a los 22 años de edad. Bueno, y esta es más o menos la historia de estos cuatro chicos que en nuestra investigación, que todavía sigue en curso, se inició hace casi 5 años. Todo lo que era la exploración de la participación nos ha llevado a estimar posiblemente entre 1.100 a 1.300 jóvenes de origen vasco que participaron en la Segunda Guerra Mundial bajo el mando de Estados Unidos durante todo el conflicto. Lo que intentamos hacer ahora es divulgar a través de este blog y de otro tipo de redes y páginas web el avance de la investigación. Mientras vamos hallando diferentes historias, vamos intentando contextualizarlas, tanto de sus familias como de ellos mismos, en diferentes frentes de guerra y demás, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que estamos ahondando en el conocimiento de un hecho que se desconocía. Había habido estudios anteriores, desde, pues, pongamos los años 80 y demás, que hablaban sobre la participación vasca en la Segunda Guerra Mundial en el frente de Estados Unidos o con Estados Unidos, se identificaban unos 90. A día de hoy, pues lo dicho, tenemos cientos de ellos identificados. Lo interesante de todo esto es que nos está dando una luz, proyectando una luz en un sitio bastante oscuro, y nos, tanto en el ámbito de la historia militar como en la microhistoria que hacías referencia al principio de la conversación, de estos relatos de familia, de estos relatos personales, en el cual vamos a poder ser capaces de estudiar a una generación entera de familias y de migrantes vascos que hicieron de su hogar Estados Unidos, ¿no? Y lo interesante va a ser poder comparar a través del alistamiento de estos jóvenes. El alistamiento era obligatorio, con lo cual en la mayoría de todos los casos, en cualquier familia de origen vasco que residía en Estados Unidos, tuvieron que alistarse. Y a través de estos alistamientos vamos a conocer a un montón de familias y vamos a poder hacer estudios comparativos a través de todo el país sobre una generación, la generación de sus padres emigrantes, pero también la generación de ellos, de cómo se incorporan a Estados Unidos.
En esta operación de Myanmar, en la que recordemos participaron Domingo Aranguena, Josef Echevarría, Santiago Arriola, y en la que John Montero perdió la vida, ¿qué influencia tuvo en la guerra mundial en el Pacífico? Porque puede parecer un hecho aislado, pero seguramente desde el punto de vista geoestratégico, militar, no fue algo baladí, no fue una batalla en un momento dado sin importancia.
Sí, a pesar del coste humano y de aeroplanos, el cual fue muy alto, se estima que el 81% de todos los suministros y de personas que entraron en China lo hicieron a través de esta ruta aérea, ¿no? Desde el sendero de aluminio. Con lo cual, lo que supuso fue que la resistencia contra Japón continuase a pesar de todo. Y todos los recursos que Japón tenía que estar constantemente dedicando al frente de China, no lo podía dedicar a otros frentes. Y por eso el frente aliado, los triunfos aliados en el frente del Pacífico continuaban. Los suministros y soldados empleados en China no podían ser trasladados al Pacífico, lo que permitió al final una victoria aliada en todo lo que es el teatro de operaciones del Pacífico impresionante, ¿no? Y yo creo que ahí es el sacrificio de todas estas personas. Realmente facilitó que Japón no pudiese emplear tantos recursos en un solo frente, tuviera que dividir los recursos en dos frentes, facilitando al fin y al cabo la victoria aliada en el teatro de operaciones del Pacífico.
La verdad es que para situarnos en esa batalla concretamente, bueno, en esa ofensiva, en ese esfuerzo que duraría un tiempo, imagino, hay que pensar que aquellos aviones volaban sin radar, que no tenían una comunicación estable, que los pilotos tenían que superar alturas sin apoyo logístico pues tremendas. Así que en aquellas condiciones y con la aviación japonesa acechando, podemos decir que eran operaciones de muy, muy alto riesgo.
Sí. Sí, el coste humano fue tremendo. Sí, el coste humano fue tremendo y el coste material, indudablemente. Se estima que unos 1.700 tripulantes y pasajeros perecieron en esta ruta y unos 600 aviones, ¿no? Fueron dados por desaparecidos, la mayoría de ellos. A día de hoy, por ejemplo, el famoso avión en el que volaba Montero Bidegaray, todavía se sigue buscando, ¿no? Simplemente por la aureola que tenía el propio capitán Marvin Stockett, que había participado en los primeros ataques directos a Japón. Como dices, ¿no? Las adversas condiciones climáticas, la altitud, estamos hablando de una cordillera de unos 4.000 kilómetros en la parte este del Himalaya, los fallos mecánicos, la falta de experiencia de los propios pilotos y indudablemente los ataques esporádicos de cazas japoneses hicieron muchísima mella en esta ruta, ¿no? Y bueno, pero el buen hacer de la gente y desde luego yo no me puedo imaginar lo que suponía pilotar un avión en estas condiciones. Al final conseguían abastecer a China en su intento de resistir contra Japón.
Ajá. Y, por cierto, lo que has comentado indica que se han seguido haciendo años, no décadas después, búsquedas de los aparatos derribados en la zona.
Sí, Sí, de hecho, es bastante común que aparezcan noticias de aviones avistados o de restos de aviones avistados en el Himalaya.
Claro, es
Es
una zona muy, muy poco transitada en un momento dado y no es fácil, encontrar algo en una zona tan amplia, además.
Sí, como he comentado, por ejemplo, el Domingo Arangüena participó en la búsqueda de tripulaciones. Hubo una operación de búsqueda y de rescate durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, para localizar a estas personas. Y se ha continuado haciéndolo, supongo yo que muy esporádicamente, y avistamiento con nuevas tecnologías de avistamiento de restos de aviones, pues sí, sigue
Sí.
todavía a día de hoy.
Las historias de estos soldados de origen vasco que participaron en el ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial se cuentan en el blog Ecos de dos Guerras. Hay también allí una entrada, Pedro, dedicada a las mujeres que participaron en este esfuerzo militar. Mujeres en guerra junto a los Estados Unidos. Otro artículo interesante que ya puestos, pues estaría bien que nos comentases un poco qué contenido tiene.
Sí, empezamos el blog simplemente como una forma de divulgar la investigación que estábamos realizando, aparte del libro que fue publicado en el 2018. Teníamos constantemente más historias y más historias que queríamos que la gente necesitaba conocer. Y una de ellas era realmente las mujeres participaron en una manera muy muy importante, tanto en la economía de guerra, pero en la economía civil y también en la militar, ¿no? Tanto en la vida civil como en la militar. Y queríamos quitarnos esta espinita que teníamos clavado, porque la mayoría de los artículos realmente son sobre hombres. Y queríamos hablar sobre la labor que realizaban las mujeres y, desde nuestro punto de vista, hacerlo a través de una mirada vasca y una mirada de género. Y intentamos hacer un artículo que yo creo que es uno de los más de los pues de los veintitantos artículos que hemos centrado en la Segunda Guerra Mundial, es posiblemente uno de los más leídos. Y lo que intentamos hacer era intentar plasmar la lucha de las mujeres en esta época. Es una época absolutamente machista, como continuó siendo la sociedad estadounidense, muy marcada por la clase, muy marcada por el género, muy marcada por la raza, entre comillas. Y que vemos como a día de hoy pues siguen todavía teniendo graves problemas entre las diferentes poblaciones, ya sean de blancos, ya sean de negros, la pobreza que siempre afecta a los mismos, niños, mujeres, incluso, pues bueno. Entonces lo que intentamos ver era cómo estas mujeres intentaron alcanzar ciertos niveles de igualdad con los hombres, tanto en la vida civil como militar, ¿no? Y entonces destacamos el perfil de María Rementería Llona, que desarrolló su carrera en las Fuerzas Armadas, en el cuerpo de enfermería, y que estuvo destacada en Nueva Guinea durante toda la guerra y consiguió el grado de coronel. Posiblemente hasta fecha de hoy la mujer de origen vasco con mayor graduación militar, ¿no? Son hechos que posiblemente parezcan anecdóticos, pero que cuando empiezan a unirse a las diferentes historias individuales de otras familias, de otros casos, empezamos a ver cómo es una red muy interesante de memoria, de historia, que ha sido olvidada durante muchísimo tiempo, ¿no? Y en el caso de María Rementería Llona, hacemos también el hincapié de muchas de estas mujeres, las famosas Rosy de Riveters, las ribeteadoras, las que tuvieron que trabajar en la industria. Tenemos unos cuantos casos de mujeres vascas, etcétera, ¿no? Y muchísimos más que van surgiendo mientras avanza el proyecto de investigación, claro.
Claro, porque la historia sobre cualquier cosa, pero sobre todo sobre las guerras, pues se escriben con nombres de grandes generales, de dirigentes políticos, de personas que han participado en hechos muy concretos o muy heroicos o muy multitudinarios. Pero estas pequeñas microhistorias que contáis, pues también ayudan a dibujar lo que fue ese momento tan crucial de la historia. Y por cierto, Pedro, una última cuestión. ¿De dónde sacáis toda la documentación para conseguir entresacar tanto detalle?
Bueno, es una investigación sistemática que, como he comentado, se inició ya hace 5 años, en la cual tenemos diferentes bases de datos, tanto de historia militar, historia familiar, genealogías. Nos centramos muchísimo en la prensa local de la época, en todo tipo de... Al final manejamos 5 o 6 diferentes bases de datos para perfilar una de estas microhistorias individuales y familiares, ¿no? Realmente es una labor que lleva muchísimo tiempo, pero es una labor realmente satisfactoria. Una vez que vamos primero a todos los registros de alistamiento militar, condado por condado, estado por estado en Estados Unidos, y empezamos a comprobar los apellidos de todas estas personas, ¿no? Indudablemente, si encuentras un Malas Echeverría, pues posiblemente sea vasco. Si encuentras un López, pues posiblemente no lo sea. Pero, de cualquier manera, seguimos al López hasta ver si es de origen vasco o no. Cuanto al origen vasco, solo llegamos hasta los abuelos emigrantes. Creemos que con los abuelos emigrantes tuvieron una transmisión cultural, identitaria, de lengua, etcétera, dentro del propio hogar familiar, ¿no? Y con esto lo que hacemos es, una vez que ya hemos identificado a las personas, empezamos a hacer indagaciones genealógicas de todo tipo, basándonos en todo tipo de fuentes primarias y secundarias para poder desarrollar la historia del individuo, de sus padres o sus abuelos, en el caso de que sus abuelos fueran emigrantes, y el desarrollo de toda su vida durante la guerra, desde los archivos militares, personales, etcétera, fotografías, todo tipo de documentación. La labor es importante, consume muchísimo tiempo y puede ser pues que tengas a una persona con un párrafo o 2 párrafos de biografía, tanto de este individuo como de sus familiares emigrantes, o puedes tener 2 o 3 páginas. Pero hacer una biografía de estas, pues bueno, 2 o 3 días no te los quita nadie. Entonces, bueno, lo que intentamos hacer es desentrañar todas estas historias, traer todas estas hojas sueltas de la historia vasca que pulula por tantos sitios en este planeta, y para juntarlas todas en un pequeño libro y poder mostrar una historia muchísimo más diversa, una historia muchísimo más plural, una historia vasca que va más allá de nuestras fronteras y que nos permite, como ahora mismo en el caso este de Fighting Basque, del proyecto de investigación sobre la participación vasca en Estados Unidos, nos permite hacer unos grandes análisis sociodemográficos, educacionales, económicos, sobre esta generación, ¿no? No solo nos interesa el hecho de lo vasco por haber participado en este conflicto bélico, sino nos interesa es conocer todo el contexto socioeconómico de esta familia, desde que emigran, saber de dónde emigran, hacia dónde emigran, cuál es el trabajo que desarrollan, cuál es su evolución económica, social, y cómo esta familia se van integrando en la propia sociedad americana, teniendo en cuenta que uno de los grandes procesos de nacionalización en el mundo americano es lo militar, es exclusivamente lo militar. Sí. Y entonces es un reto que nos hemos propuesto, es un reto que satisfactoriamente lo estamos llevando a buen puerto. Y bueno, bien, pues de 80 o 90 personas que se solían identificar en los libros de historia, personas que habían participado con los aliados en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pues a día de hoy estamos hablando de que tenemos a cientos, no solo de individuos, sino cientos de familias, ¿no? Una vez que conectemos todos los puntos, nos va a salir un mapa mucho más bonito, de más visible, sobre lo que es la historia de la inmigración vasca, la historia del asentamiento vasco en Estados Unidos.
El proyecto de investigación se llama Fighting Basque y se puede encontrar toda la información que han publicado al respecto en la página web fightingbasque.net. Luego la enlazaremos también en nuestro audio, en nuestra página web, y el blog Fighting Basque, Ecos de dos guerras 1936-1945, es donde Pedro Oyarzábal y el resto de socios de la Asociación Sancho de Beurco, que están realizando esta investigación, van recogiendo pues las nuevas historias que van sumando, porque claro, el libro titulado del mismo modo se publicó ya en 2018 y bueno, seguís entresacando muchas más historias. Entonces, hasta que haya un segundo libro o una segunda entrega, me imagino, el blog es una buena forma de conocer estas microhistorias de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, Pedro, pues gracias y nada, a seguir investigando. Ya nos contaréis algunas más de vuestros descubrimientos. Un saludo.